El microscopio.
La doctora Eliana Mariño es bióloga de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. Ha realizado su posgrado en Sydney, Australia, trabajando como científico investigador en Melbourne. Como postdoc, lidera el laboratorio de inmunología y diabetes de la Universidad de Monash en Australia. Es experta en enfermedades autoinmunes, diabetes, nutrición y microbiota. Hoy la doctora Mariño nos habla sobre la dieta y la diabetes tipo 1.
Bienvenida a El Microscopio, doctora Eliana Mariño. El trabajo que ustedes han publicado relaciona de manera directa la dieta y el desarrollo o la activación de la diabetes tipo 1. El equipo internacional en el cual estás participando junto con Charles McKay de la Universidad Monash en Australia han estado trabajando en la relación de la dieta, la flora intestinal y el desarrollo de la diabetes. Para comenzar y entrar en tema, Eliana, ¿cuál es la diferencia entre la diabetes mellitus tipo 1 y la tipo 2?
La diabetes de tipo 1, por lo general, la desarrollan los niños. Es una enfermedad infantil y es una enfermedad genética. La de tipo 2 es una enfermedad más que todo metabólica, íntimamente relacionada con los hábitos alimenticios. Puede tener un componente genético, pero en su mayoría es básicamente influenciada por la dieta.
En la diabetes tipo 2, la influencia de la dieta ha sido siempre resaltada, pero ¿en la tipo 1 también?
La evidencia epidemiológica habla de que es una enfermedad genética, pero la incidencia de la enfermedad ha incrementado en los últimos 40 años. Hay muchos más niños que desarrollan la enfermedad, inclusive a muy temprana edad. Estamos hablando a los 6 meses y hay bebés con signos de diabetes. Por lo general, la enfermedad se diagnostica entre los 2 y 3 años, pero eso se está volviendo más y más común. Cuando observamos esos hallazgos, empezamos a preguntarnos cuáles eran aquellos factores ambientales que pudiesen estar correlacionados con el incremento de la enfermedad en niños, puesto que la dieta, especialmente en aquellos países donde la incidencia ha incrementado más, también la dieta ha cambiado. Y eso pasa mucho en países del Western. Estos países como Estados Unidos, Inglaterra, en Europa, Australia, han cambiado su dieta hacia dietas de comida procesada, altos en sal, bajos en fibra, que tiene muchos preservativos y químicos que se utilizan para poder preservar la comida. Por otro lado, en estos países se tiende a comer mucho comida rápida. La comida procesada pues usa, para hacerla más barata, baja calidad de productos, de ingredientes. Entonces utilizan, por ejemplo, de aceites, baja calidad de carbohidratos, de proteínas y reducen la fibra. Vemos entonces cómo la dieta ha cambiado y cómo eso también ha aparecido en paralelo con los altos indicios de la enfermedad, no solamente en diabetes de tipo 1, pero en diabetes de tipo 2, debido a lo que observamos en los casos epidemiológicos, pues la diabetes del tipo 1 también tiene un gran componente ambiental y, más que todo, de la dieta.
¿Cómo se desencadena la diabetes tipo 1 en la juventud? ¿Qué es lo que sucede de pronto que hace que el gen se active y exprese la enfermedad? ¿Cuáles son los indicadores que lo determinan?
Todo esto viene de estudios que se han hecho en niños que son gemelos, donde su componente genético es casi es idéntico, es 99.9 idéntico. Pero estos niños se han dado cuenta que la incidencia de la enfermedad pasa en 50% de los gemelos, es decir, un hermano lo desarrolla y el otro no. Cuando eso pasa, pues vemos que entonces tiene que hacer otro componente que está iniciando la enfermedad en este otro paciente o en este otro niño, pero que pasa más tarde o que nunca pasa, porque los dos tienen el componente genético, pero ¿por qué uno lo desarrolla y el otro no? Buscando, llegamos a la conclusión de que la dieta es muy importante, pero ¿de qué manera la dieta puede iniciar un componente genético que es muy fuerte y que genera una enfermedad? ¿Cómo? Llegamos a la conclusión que la dieta lo que hace es que modifica tu flora bacteriana. La flora bacteriana es la bacteria que vive en tus intestinos y esa bacteria tiene enormes propiedades antiinflamatorias. Cuando la dieta afecta a la bacteria de tu intestino o tu flora bacteriana responde produciendo ciertos compuestos que pueden ayudar a combatir enfermedades o pueden iniciar las enfermedades a muy temprana edad. Muchas veces las enfermedades autoinmunes, como la diabetes de tipo 1, están íntimamente relacionadas cuando los niños desarrollan, generan una infección a muy temprana edad. Y esas infecciones pueden iniciar a más temprana edad el desarrollo de la enfermedad. Y la infección, pues, tiene que ver en alguna manera con la flora bacteriana.
Eliana, entonces, ¿sería que se produce una alteración en la microbiota a partir de una inflamación que por ahí se dañó con antibióticos?
Cuando la flora bacteriana es alterada, no solamente por la dieta, puede ser alterada cuando los niños a muy temprana edad tienen una infección y tienen que, obviamente, ser tratados con antibióticos. Y los antibióticos no solamente van a eliminar la bacteria que está infectando, pero también va a dañar la bacteria de tu flora bacteriana o tu microbiota. Estás eliminando bacteria buena que te debe proteger contra enfermedades. Los ingredientes que se usan en la dieta que pueden ser tóxicos y dañar a la bacteria. Otros factores, puede ser el cigarrillo, lo que es contaminación, la edad del individuo, ya estamos hablando en personas seniles, muchos factores, sí. Ahora, particularmente la dieta es muy importante porque la flora bacteriana, la microbiota, la fuente de energía que alimenta a la bacteria que te debe proteger es la fibra que hay en tu dieta. Entonces, cuando esa dieta que te estás comiendo es baja en fibra y muy alta en mala calidad de ingredientes, pues afecta a tu flora buena, a tu bacteria buena de que produzca estos compuestos que son antiinflamatorios, pero al mismo tiempo empieza a crear una bacteria que es más patogénica, más tóxica, y la combinación entre esta bacteria es lo que te puede iniciar estas otras enfermedades, no solamente en diabetes de tipo 1, pero muchas otras enfermedades inflamatorias. Nosotros consumimos la fibra es la fuente de energía para la bacteria, la fibra básicamente no tiene ningún componente nutricional para nosotros. Pasa al intestino delgado, donde se absorben la mayoría de los nutrientes y llega al colon. Y en el colon es donde está la bacteria, y esa bacteria fermenta la comida que no, ya no tiene más ningún componente nutricional, y allí la bacteria fermenta más que todo fibra. Puede fermentar proteína, grasas, etcétera, pero la mayoría es fibra, y la fibra va a promover un tipo de bacteria que es una bacteria buena de la microbiota, que produce unos compuestos llamados ácidos grasos de cadena corta, short chain fatty acids. Y esos compuestos son los que tienen las propiedades antiinflamatorias y esos actúan en el sistema inmune.
¿Y cómo funciona eso en los niños?
Cuando una persona, un niño, tiene predisposición genética y ha tenido un episodio de infección a muy temprana edad o la dieta que está consumiendo no es la apropiada, pues la bacteria no produce esos compuestos beneficiosos, pero por otro lado puede también producir compuestos que imitan aquellos antígenos que se expresan en el páncreas, que son los que activan al sistema inmunológico a atacar tus propias células en el páncreas. Entonces la bacteria de alguna manera actúa como un defensor, pero al mismo tiempo la bacteria de tu intestino, la microbiota, está compuesta por muchos tipos de bacterias. Y lo que tenemos que hacer es fomentar la buena alimentación para aumentar la bacteria buena de la microbiota y reducir la que es mala.
Ahora, estos hallazgos podrían dar pie a criterios de prevención generales, pero mucho más específicos para aquellos que tienen antecedentes familiares.
Llevar estos conocimientos a proyectos clínicos donde podamos transferir estos conocimientos para personas. Estas son unas dietas que se pueden usar de una manera muy segura, porque ya se han usado en personas para el tratamiento de infecciones del colon, para prevenir la diarrea y la deshidratación. Sabemos que funcionan. En el modelo animal que utilizamos, demostramos que los protegemos y prevenimos la enfermedad en estos ratones. Nosotros creemos firmemente que la misma manera como las dietas operan en el sistema animal del ratón, pues puedan ser extrapoladas al ser humano. las dietas tienen que ser probadas, tienen que ser en pacientes primero que no tengan la enfermedad para ver la tolerabilidad de las dietas y de allí pues entonces empezar a proponerlas para consumo humano, para poder utilizarlas como una terapia preventiva. Al mismo tiempo, para aquellos que ya la padecen, la enfermedad ha sido diagnosticada, si se dan las dietas en los primeros estadios de la enfermedad, las dietas pueden prevenir la continua pérdida de las células que producen insulina, de manera que el paciente puede retener las pocas células que le quedan que produce insulina. Eso puede ayudar al control de la terapia de insulina en estos pacientes y al mismo tiempo mejorar o darles una mejor calidad de vida.
¿Y en qué debiese constar la dieta preventiva? ¿Fibra, comida sana, algo has dicho? ¿Hay algo imprescindible? ¿Hay algo más que deba estar excluido por completo? Mencionaste el tabaco, las grasas poliinsaturadas.
Con respecto a la dieta, el hallazgo novedoso que nosotros publicamos es que la dieta que estamos usando no es realmente fibra. La dieta que se diseñó aquí en Australia es una dieta que promueve el incremento individual de uno de aquellos componentes que la bacteria produce. Es decir, la dieta está diseñada en base a fibra, pero específicamente ha sido diseñada para que cuando es consumida la flora bacteriana de cada individuo sea capaz de producir en altas concentraciones fisiológicas estos ácidos grasos de cadena corta de manera individual. Estas dietas se pueden utilizar como terapia individual, pero al mismo tiempo se puede utilizar para cualquier individuo sin necesidad de alterar la flora bacteriana de cada individuo. Mientras podemos, recomiendo a todo el mundo es que obviamente cuidemos nuestra dieta. ¿En qué sentido? Comamos más vegetales, más frutas, menos comida procesada. Es como reinventar la rueda otra vez, ¿no? Les hemos dado pie y bases científicas para demostrar que hoy en día pues la alimentación es sumamente y la nutrición es muy importante para evitar el desarrollo de muchas enfermedades en el futuro.
Cuando uno piensa en flora intestinal, piensa en los tratamientos con probióticos. ¿Cómo ves eso?
Los probióticos ya llevan muchos años en el mercado. Todavía no hay evidencia científica que de verdad los probióticos funcionen. Sí, hay casos donde hay gente que pues, ha visto los efectos de los probióticos, mucha gente no los ve. En mi caso, lo novedoso de las dietas que estamos implementando es que trabajan de manera individual la flora bacteriana de cada persona. Nuestros genes es una huella digital, pero la flora bacteriana que cada uno de nosotros tenemos es otra huella digital y es diferente a la de nuestras madres, es diferente a la de nuestros padres, a la de nuestros hermanos y eso es lo que nos diferencia. Los probióticos es básicamente un conjunto de bacterias que de pronto yo no tengo esa bacteria en mi flora bacteriana o es muy poca. Entonces esa es quizás la razón por la cual los probióticos de alguna manera funcionan, pero de otra no.
¿Y qué repercusiones han tenido de este trabajo?
Ha sido muy, muy bien recibido. Somos los primeros en demostrar cómo la flora bacteriana o la microbiota afecta una enfermedad autoinmune, específicamente la de diabetes de tipo 1. La publicación refleja los mecanismos celulares y moleculares por la cual la dieta afecta la flora bacteriana o la microbiota y cómo la microbiota afecta el sistema inmunológico. O sea, tenemos todos los elementos. El paper es de alto impacto porque incluye muchos importantes elementos. Tiene mecanismos celulares y moleculares que explican cómo funcionan, pero al mismo tiempo tiene un objetivo terapéutico. Todos esos elementos son los que hacen que una publicación tenga alto recibimiento y sea pues de alto reconocimiento en estos journals.
Por último, Eliana, ¿consejos?
Si tú me preguntas cuál sería tu mayor consejo para la gente, no compres nada que esté en un empaque. O sea, ¿por qué tengo que comer una comida empacada? Todavía yo creo que en nuestros países, en Sudamérica, la incidencia de todas estas enfermedades no es muy alta, pero se está viendo que se están incrementando, ¿verdad? Tenemos un McDonald's a cada esquina, ¿sí o no? El otro hallazgo novedoso de la dieta que tenemos es que si se administra en el momento adecuado, puede prevenir totalmente la enfermedad. No necesita el paciente o el niño consumir la dieta de por vida.
Muchísimas gracias, doctora Eliana Mariño, por tu participación hoy en El Microscopio.
Bueno, Ana, gracias por todo. Saludos. Hasta luego. Gracias.